en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llaman mis amigos de la secundaria, profe, ¿cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Qué, o sea, cómo puede estar en sexto grado si está en la secundaria?
Hola, bueno, Monchi.
¿Cómo va? La verdad es que sí, muy grandote, muy viejito para vos, comparado, ¿no? Así que mis amigos de la secundaria me dicen, che, te estoy escuchando, son las 4 de la mañana. No, no, digo, no estoy ahora. Así que por eso decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque sabemos que dentro de las 49 filiales que tenemos distribuidas en todo el país hay radios rurales, comunitarias, las que privadas, lo que se te ocurra, cooperativas, lo que se te ocurra, están. Así que llegamos a lugares donde otras cosas no pueden llegar, otras tecnologías no pueden llegar, así que estamos muy contentos, le mandamos un cariño muy grande. Acá está la profe, ¿cómo anda Julia?
Bien,
Parodi.
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Bien, todo bien. Muy
¡hola,
bien.
Julia!
Qué hermoso, ¿no? Sí, bien. Ahí lo tenemos a Diego en la puesta en el aire, está Tomás y Facundo en la producción, así que le enviamos un saludo muy grande a toda la gente. Vamos a saludar especialmente a Tucumán y Santiago del Estero. Tomamos dos de tantas que tenemos, le mandamos un cariño muy grande. Saludamos, mira, a Raco 88.9 en Tucumán, una FM, le mandamos un cariño muy, muy grande, que ya lo vamos a ir a visitar. LRA 15, Tucumán AM 1190, también le mandamos un beso muy grande y ya vamos a ir a comer unas empanadas. Universidad de Tucumán 94.7, FM La Merced 91.3, Santiago del Estero, Departamento Jiménez. Especialmente al Departamento de Jiménez, y LRA 21, Santiago del Estero, en AM 1130. También un cariño muy grande que les enviamos de aquí. Y hoy tenemos una clase especial, sí, como siempre.
Antes, si quieren mandarnos algún mensaje o algo, ¿qué
lo
pueden hacer?
Lo pueden hacer de diferentes maneras. Está el WhatsApp, que me parece que es el método que más se utiliza hoy. Como un intercambio bastante piola, 1525 120896. O el Seguimos Educando, que si tenés un poco más de tecnología y te vas a Instagram o a las redes, ahí también podés participar. Y hay líneas de atención gratuita para niñas, niños y adolescentes, jóvenes y demás. Si durante el aislamiento en tu casa vos o algún amigo está viviendo alguna situación violenta, de maltrato, algo de disgusto, algo que no le hace bien, vos que estás escuchando o quien esté, hay una línea de atención que para que la violencia no se quede en casa, que es la línea 102, o también en la provincia, pues en internet, línea 102.gov.ar.
Buenísimo.
Dicho esto, si a usted le parece, comenzamos la clase.
Vamos,
profe,
a comenzar, dale, genial. Vamos.
¿Sabías que los chicos y las chicas tenemos una línea de atención telefónica gratuita, la 102? Podemos llamar si estamos en casa viviendo maltratos, abusos o situaciones de violencia. Están para escucharnos y ayudarnos todos los días del año.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Buena música.
Sí, muy buena música.
Para escuchar la clase.
Para arrancar.
A mí me gusta estudiar con música, me concentro. Depende qué música. Cada uno tiene que. Si te estudias con música, tienes que encontrar la
tuya. Es ideal
tuya,
porque no tiene letra para mí. Para
claro, a mí yo me pongo por ahí hasta música de meditación que me mantiene ahí, viste, como en un limbo interesante, en un mantra y me ayuda mucho a estar concentrado. Así que la música siempre es una muy buena compañía.
Por supuesto. Bueno, arrancamos esta semana de una manera distinta. Estuvimos las dos semanas anteriores trabajando todo lo que tenía que ver con el repaso, con vimos cuestiones que tenían que ver con el modelo exportador, con la década infame, estuvimos viendo cuestiones que tenían que ver con democracia, con cómo se organiza nuestro gobierno, vimos mitos y leyendas, o sea, hicimos un repaso de cosas que trabajamos durante los primeros encuentros. Y esta semana, ya está, se acabó el repaso.
Bien.
Arrancamos la semana con un tema que vamos a abordar durante los distintos días.
Bien.
Que es, ¿cuántas formas tiene el agua? Vamos a ir entrando y pensando qué pasa con el agua en nuestro país, uh-huh. de qué formas lo podemos encontrar, a qué nos lleva, a qué nos no sé, ¿te acuerdas cuando vimos lo de mitos y leyendas? Como que el agua aparecía claro. en muchos de esos mitos creacionistas de, bueno, cómo arranca el mundo, el origen del mundo, y el agua estaba presente. Claro. Cuando pensamos en la vida en otros planetas, ¿qué pensamos?
Si existe el agua.
Si hay agua, ¿no? Claro. Y como el agua es como una esperanza de posible vida.
Sí, se encuentra... algún estilo de vida tiene que haber, ¿verdad?
¿No? Claro. Bueno.
No, digo microscópico, algo, aunque sea, digamos.
Por ahora no se sabe. ¿No? Siguen
bueno, yo hago ciencia ficción.
Claro, está bien.
Claro. Entonces debo asegurar. Ay.
Bien. Bueno, entonces vamos a ir eso, encontrándonos con las distintas formas que sí. del agua. Y hoy vamos a ir a una en particular que, si nos remontamos a los principios de este programa,
sí.
algo habíamos trabajado, uh-huh. habíamos investigado un poco sobre este tema, que es el de los glaciares.
Los
¿te acordás glaciares. Algo de lo que hablamos en
sí,
su momento?
Sí, me acuerdo y tengo muchas ganas de visitar glaciares.
Tenés ganas de visitarlos.
Ay, me encantaría, sí, porque tiene como toda esa mística de esto que vos mismo decís, como que pareciera que ahí está como el comienzo de todo, ¿no? Uno mira así, mucho antes que nosotros seguro, ¿no? Mucho antes, así que bueno, es súper interesante.
Bueno, vamos a indagar un poco sobre qué son los glaciares, cómo se forman, qué pasa con el cambio climático. También hemos visto algo de eso, de cómo va cambiando y cómo fue cambiando nuestro planeta a lo largo del claro. tiempo.¿Y qué de esos cambios que ocurrieron sí. en el planeta nos pueden contar los glaciares?
Yo tengo una pregunta para hacerle también.
¿A quién?
A Fidel Roy, que es director del Instituto de Nivología y Glaciología del CONICET en Mendoza. ¿Cómo te va, Fidel? Bienvenido.
¿Qué tal?
¿Qué decís?
¿Qué tal? Buen día.
Hola,
mucho
buen
gusto.
Día. ¿Cómo están ustedes?
Acá te saluda la profe Julia Monchi, mi nombre.
Hola, ¿qué tal, Fidel?
¿Qué tal, Julia? Buenos días.
Buenos días. Bueno, queríamos hacerte algunas preguntas que nos puedas contar. En principio, ¿qué son los glaciares?
Bueno, los glaciares son una forma del estado, un estado del agua, digamos así, el estado sólido del agua. Los glaciares representan la acumulación de la precipitación que por condiciones térmicas se mantiene en forma sólida, en lugares donde las temperaturas no superan el cero grado, es decir, las temperaturas de congelamiento, y esas temperaturas las encontramos en la alta montaña o en los extremos del planeta, es decir, en los casquetes polares, en la Antártida o en el Polo Norte, son los lugares donde el agua se conserva durante miles de años en forma sólida. Eso básicamente son los glaciares. También se puede decir que los glaciares son... formas en sí mismas que tienen una dinámica, tienen características propias. Muchas veces observamos que los glaciares tienen movimiento, como pasa con el Perito Moreno, sí que es un glaciar muy emblemático por sus endicamientos y rupturas frecuentes. Pero bueno, son objeto de estudio por parte de los científicos, no solamente para evaluar el agua contenida en esas masas congeladas, sino también para estudiar la evolución de los glaciares a lo largo del tiempo. Esa es una definición que podemos dar de glaciares.
Buenísimo, muchas gracias. ¿Y dónde podemos encontrar glaciares en nuestro país?
Bueno, el país tiene, Argentina tiene una riqueza en glaciares muy grande. Y los glaciares se encuentran principalmente en la cordillera de los Andes. Tenemos que hablar de diferenciar de lo que es la nieve de los glaciares. La nieve puede ocurrir en muchas partes de Argentina, incluso en la llanura de la Argentina, pero la nieve es un, digamos, si bien también es agua en estado sólido, es perentoria, es decir, que dura muy poco tiempo, ¿sí? El calor la derrite, la transforma en agua líquida y esa agua líquida va al suelo o a los ríos, etcétera, etcétera. En cambio, el agua que ocurre en alta cordillera a causa del frío permanente se mantiene como hielo. Entonces toda la cordillera de los Andes es un enorme reservorio de agua congelada, de glaciares, ¿sí? Y la Antártida. La Antártida, claro, es el otro gran recurso glaciario que tiene la Argentina, ¿sí?
¿Y es cierto que en otro, digo, que hace miles de años la Patagonia, por ejemplo, era muy distinta a lo que es en la actualidad?
Bueno, sí, todos los modelos, digamos, todas las superficies de la Tierra han sufrido modificaciones muy grandes a través de los tiempos geológicos. Estamos hablando de millones de años. Por ejemplo, gran parte de la Argentina, antes de que existiera la cordillera de los Andes, hace 50 millones de años atrás, tenía un clima subtropical y teníamos bosques subtropicales y una vegetación totalmente distinta a la que encontramos hoy día. La aparición de la cordillera de los Andes y el crecimiento de esa cordillera produjo enormes cambios desde el punto de vista climático y de la distribución de las plantas y los animales. Y es, la característica que hoy encontramos en gran parte de la Argentina, con desiertos y con, digamos, una fisonomía geográfica muy diferente a la que podíamos encontrar hace muchos millones de años. Entonces, hay una dinámica, la Tierra tiene su propia dinámica, y la geomorfología, es decir, la forma de la Tierra que va cambiando, también va incidiendo sobre las características climáticas locales o regionales, y eso a su vez incide sobre las características de la vegetación y la fauna que encontramos. Es decir, hay toda una cadena vinculada en función de la dinámica que tiene la Tierra. Entonces, en ese sentido, hoy día, volviendo al tema de los glaciares, estos no se encuentran en las partes bajas, porque las partes bajas tienen temperaturas mayores que las que encontramos en la cordillera, por encima de los 4.000, 5.000 metros de altura.
Genial. Y nada, una de las cosas que cuando buscamos información sobre las glaciares, y aparece mucho esto de la idea del cambio climático, y también esto de la idea de glaciares como el agua del futuro y la ley de glaciares. ¿Por qué se dice, bueno, que hay que protegerlos y que cómo lo podemos relacionar con el cuidado del ambiente?
Bueno, a ver, hay un detalle muy interesante ahí que tenemos que tomar en cuenta. Las poblaciones viven del agua dulce, ¿sí?
Claro.
Y muchos animales terrestres dependen del agua dulce y muchas biotas, incluso la vegetación, depende del agua dulce. Ahora, del total del agua que existe en la Tierra, considerando los mares, las aguas congeladas, etcétera, etcétera, y las aguas que están contenidas en los lagos o en los ríos, solamente el 2% o el 2.5% es agua dulce. Así que imagínense, el 2.5% del agua sustenta la vida, digamos, de todas las personas, claro, de las plantas en el planeta, ¿sí? O sea que es una fracción mínima disponible para atender el consumo humano y las actividades como la agricultura. Todo el resto del agua se encuentra en los casquetes polares, en los glaciares de las montañas y, obviamente, en el mar, ¿sí? Pero con otras condiciones, porque es agua salada, ¿sí?
Claro.
Entonces, el agua dulce, que es fundamental para la vida en la Tierra, es un elemento escaso, se podría decir. Y por eso, digamos, la preocupación por cuidar el agua, por no ensuciar el agua que tenemos actualmente. Y también la preocupación porque mucha del agua que tenemos, el agua dulce que tenemos conservada en los glaciares, se está perdiendo a causa del calentamiento climático, el calentamiento global. ¿Qué es lo que hace el calentamiento global? Bueno, eso es un fenómeno que está ocurriendo con una velocidad muy inusitada, si se quiere, porque lo estamos viendo a nivel de la Antártida, los derretimientos de glaciares, y lo estamos viendo también en la cordillera, con retrocesos de glaciares y pérdidas de masa de hielo a una velocidad increíble. Y eso está ocurriendo porque la temperatura global del planeta está aumentando. Ahora, ¿por qué aumenta esa temperatura? Bueno, hay varios factores y hay varias interpretaciones, pero, digamos, hay un acuerdo en que hay condiciones tanto naturales como aquellas forzadas por el hombre. Es decir, el hombre está generando, a través de la liberación de gases en el aire, en la atmósfera, está generando las condiciones para que el aire se vuelva más caliente, ¿sí? Y ese aire más caliente incide sobre los glaciares y produce el derretimiento. Entonces, hoy en día lo que estamos asistiendo es a una pérdida del agua congelada, es decir, el agua de reserva que tiene el mundo en los glaciares se está licuando, es decir, se está transformando de hielo en agua líquida, y esa agua va a parar al mar directamente, ¿sí? Entonces, hay una gran preocupación porque los glaciares son nuestra reserva de agua, ¿sí? Y en parte de la Argentina, sobre todo la Argentina del sector oeste, todas las economías agrícolas dependen de los glaciares. Es decir, el agua, por ejemplo, que tomamos en Mendoza, o en San Juan, o en Neuquén, viene de la cordillera. Porque imagínense ustedes que nosotros tenemos acá en el desierto un aporte de agua de lluvia de 150 milímetros o 200 milímetros al año. Es muy diferente de Buenos Aires, donde hay sectores con 1000 milímetros de precipitación.
Claro, con mucha precipitación.
Entonces alcanza para que las plantas vivan y para que se acumule agua, etcétera, etcétera. Pero acá nosotros vivimos en un desierto. Entonces el agua tiene que ser tomada de la cordillera, y esa agua, obviamente, con el tiempo va disminuyendo, ¿sí? En los últimos años, por ejemplo, los últimos 10 años, hemos sufrido una de las grandes sequías que han ocurrido en los últimos, los últimos siglos, y esa sequía ha impactado fuertemente en la disponibilidad del agua y en la economía, porque hay muchas fincas, muchos agricultores que han tenido que abandonar cultivos por falta de agua. Entonces, hay un impacto muy grande en lo que es la economía y los desarrollos humanos, ¿sí? Hablamos de desarrollo humano, pero también involucramos a todo el desarrollo biológico que tienen esas regiones secas.
Claro, todas las especies que hay en el ambiente.
Exactamente. Entonces, digamos, hay una preocupación muy grande respecto de esto, y por eso los glaciares son objeto de estudio, ¿sí? Y nuestro instituto es uno de los institutos en el país que se dedica a estudiar el estado de los glaciares, a inventariar los glaciares. El instituto ha desarrollado recientemente el primer inventario nacional de glaciares, con lo cual hemos podido cuantificar, es decir, hemos podido contar el número de glaciares que hay en Argentina. Y yo les puedo dar el número de glaciares que hay en este momento, ¿sí? Sí. Son aproximadamente 17.000 glaciares que tenemos en la Argentina. Pequeñitos, grandes, pero en su conjunto son 17.000 cuerpos de hielo que están en la cordillera y que son el suministro del agua en aquellos momentos en que se necesita, digamos, para mantener el ciclo hidrológico.
Fidel, ¿te puedo hacer dos preguntas?
Claro.
Una es, digamos, si esa agua se tiene una noción, digamos, de la cantidad, no sé cómo se mide, en litros, en hectolitros, en millones de millones de millones. Y otra es, si inevitablemente esa agua dulce que se derrite hoy o se derretirá mañana, va a parar al mar.
Bueno, hay, digamos, el ciclo hidrológico es bastante... Contestando la primera pregunta, es un poco difícil todavía porque se necesita saber cuál es el ritmo de retroceso, que eso ya lo sabemos para algunas zonas del país, pero también cuál es el aporte de agua que produce esa desglaciación, ¿sí? Y eso es algo que se está midiendo en este momento, pero no se tiene para toda la extensión del país. Eso es algo que se está trabajando para tener una idea, cuantificar cuál es el volumen de agua que se está derritiendo y con qué velocidad. Respecto de la segunda pregunta, es muy interesante porque el agua, digamos, ingresa en un ciclo, lo llamamos el ciclo hidrológico, ¿sí? el agua puede salir de un glaciar en forma líquida, esa agua puede, digamos, derramarse a través de un río, pero no es que el agua llegue desde el glaciar hasta un punto lejano en forma inalterada su volumen, porque se va infiltrando a lo largo del camino. Entonces el agua va alimentando lo que nosotros conocemos las napas freáticas, es decir, el agua que está en profundidad. Nosotros en muchas partes del país tenemos grandes diques subterráneos, ¿sí? Que son, digamos, se forman gracias al aporte de la penetración del agua en el suelo, ¿sí? Y esa agua se conserva durante mucho tiempo, se puede conservar. Ahora, hay otra gran importante cantidad de agua que continúa los cursos de ríos y van al mar. Y en el mar se mezcla. Se mezcla, obviamente, con el agua salina, y ahí se pierde como agua dulce. ¿Sí? Entonces, digamos, una parte sufre ese proceso, la otra parte queda indicada en lagos, momentáneamente, porque todos los lagos también, o la mayoría de los lagos que conocemos, tienen también salidas de agua, pero se produce también evaporación. Claro. Esa evaporación forma nubes, y las nubes se trasladan y producen precipitación. Entonces, el ciclo hidrológico es bastante complejo, y no es que el agua que se está derritiendo en un punto se recupera en el mismo punto. Probablemente esa agua se traslada a un lugar donde se evapora, que genera nubes, y va a parar a otro lado.
Una más recortita, pero digamos, el agua en ese transporte, ¿se pierde cantidad de agua en todo este proceso?
Sí, claro que se pierde. Ah. Agua dulce se pierde, bueno, obviamente. Listo. Por eso es que hay, por ejemplo, yo les cuento, en Mendoza hay grandes proyectos para poder optimizar el traslado del agua. Entonces, claro, los canales de traslados ya no son canales de tierra, sino que los canales se impermeabilizan para evitar.
Bueno, y un poco los incas no trabajaron muchísimo esos cauces de agua.
¿Así? Sí, por supuesto. No, la historia de del uso del agua es centenaria. Los incas ya tenían derivaciones del agua en el río Mendoza, por ejemplo, derivaban el agua y lo llevaban con pequeños canales a zonas de cultivo. Desde esa época es que hay un uso racional del agua, por lo menos un manejo del agua.
Claro. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por todo. Nos quedamos con algunas preguntas para la próxima.
Sí, sí.
Bueno,
y
cómo no.
Y buenísimo lo de los cauces, eso entonces, Fidel. Vayan por ahí a optimizarlo. Sí. Un abrazo, Fidel. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buen día.
Fidel Roig, director del Instituto de Nivología y Glaciología. 17.000 glaciares en Argentina.
Y la importancia, ¿no? De como de cuidarlos, ¿eh? Agua del futuro.
Claro que sí. Bueno, Cuarteto de Nos de hielo para ustedes. ¿Te gusta Cuarteto de Nos?
Sí, es mi banda con mi sobrino.
¿En serio?
Sí.
¿Vos sabés que grabaron con una banda que se llama Ashui? Que es... Ahora te digo. Dale. Escuchemos al Cuarteto de Nos, después te cuento algo.
Solo escarcha y nada más. Pero en medio de mi invierno me encontraron esos ojos que aún sin entenderlos me calientan poco a poco. No podía ver tal como quería ver, escondido atrás del vaho de mi aliento congelado. Pero ahora eso no lo estoy necesitando. Cada caricia y cada beso me salva y me va templando. Fueron tantos despegos. Frío, no. nostálgico. En medio del trópico un viento del Ártico. Y cuando esa voz cálida me susurra suavemente, desafiando a la química, mi sangre fría hierve. Cuando esa piel rozó una vez mi piel, la nieve que me cubría, ese calor la derretía. Y de ahí que ni sospecho que gracias a ese flechazo, el hielo que había en mi pecho se partió en mil pedazos. Fueron tantos desvelos que me han ido congelando. Soy un témpano de hielo, pero este amor me está entibiando. Este amor me está entibiando. Corazón en fuego que al igual que el hielo va a quemar.